Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí, un día más, aquí en Despierta tu Neurona. Qué gusto saludarlos a todos los que nos están escuchando en toda la República Mexicana y más allá de las fronteras aquí de México. Y bueno, atravesando el charco enorme también en Europa nos escuchan. Y esperemos que todo alrededor del globo terráqueo. Odi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Ay. ¿Cuál charco? Si ni está lloviendo, Cris. Y es 6 de mayo y pues ya pasó el Día de las Madres. ¿Cómo te fue?
Ay, qué bonito. ¿Sí? Hasta cantaron? Regalo del canal me dieron, caray, ¿cómo ves?
No, pues como sí. Tiene que ser, sí. ¿Cómo les fue a todas nuestras fans?
Ay, gracias, madres. Dani, me está
acá
abrazando a lo lejos.
Acá nuestro productor ya le echó un apapacho de oso.
Sí.
Y bueno, felicidades a todas, espero que hayan sido muy queridas y apapachadas.
Y a las maestras también, fíjate.
Oye, Día del Maestro.
El 15.
Y bueno, igual a ver, ya nos dirán nuestros invitados si son profesores. Y pues felicidades a todos los que
también
sean
por ser maestra me felicitaron.
Maestros.
¿Qué tal? Algunos de mis exalumnos me mandaron felicitaciones.
Felicidades, Miss. A las Misses Universo se les
felicita. No.
Oye,
pero
¿cuándo?
A ver, Dani, quiero... A esas fueron las mamacitas de
Dani. A los mis reyes.
No, ese es en otra otra temporada.
El rey David.
El rey David. Oye, no hay día de reyes.
Pues
de,
yo
o sea, sí de reyes, de los santos reyes, pero de mis reyes no hay, ¿verdad? Pero de ahí hay el día del padre. Ahí podemos festejar.
Pues ahí
a
los papacitos. Pues tenemos un muy buen programa el día de hoy. Gracias a los que ya estén conectados. Pasen la voz por ahí en las redes sociales para que se den cuenta que ya arrancamos aquí en Despierta tu Neurona. Tenemos un buen programa. Por ahí nos intriga mucho el arranque de nuestro programa, esto de la bibliotecología. Por aquí los bibliotecarios ya nos contarán.
¿Bibliotecólogos o bibliotecarios? ¿Cómo se dice?
No, hasta se nos traba la lengua. Traemos unos sabías qué buenísimos. Uh-huh. los geeks. Hay un estudio que me encontré, Cris, de geeks entre 12 y 18 años. ¿A qué páginas entran? ¿Qué hacen? Son unos datos estadísticos geniales, muy, uh-huh, muy buenos datos. Y el postre está de maravilla.
¿Qué tal, eh?
¿Tu novio es un vampiro?
Esa es la pregunta. ¿Alguna de los que no, de las mujeres que nos están escuchando tienen novios vampiros? Aparte, ¿sabes qué? Seguramente muchos dirán, ¡ay, sí, yo quiero ser un novio vampiro! Pero a ver, después de escuchar lo que tengo que decir, a ver si quieren seguir siendo novios
y
vampiros.
Y sobre todo con todas las sagas acá de Crepúsculo y todo, pues sí, todos quieren ser pues un galanazo.
Sí, pero todas, ¿verdad? Pero después de escuchar lo que tengo que decir, quién sabe si van a querer ser vampiros. No es muy positivo que digamos.
Y pues nuestra sección de noticias positivas, pero ¿cuál es nuestra palabra del día de
pues
hoy?
Pues fíjate que el día de hoy escogí una palabra que estuve piense un ratín ahí y dije, bueno, ¿qué palabra tendría que ver con el tema del día de hoy? Y no sé si ustedes vayan a estar, nuestros invitados que en un momentito los presentamos vayan a estar de acuerdo, pero empezaremos con la palabra de orden. Dije, bueno, seguramente ellos tienen que ver mucho con el orden, o sea, una biblioteca tiene que ver con ordenar libros, con clasificarlos por letras, números. Tú entras a una biblioteca y bueno, siempre tienes que hasta guardar silencio, bajar la voz. Todo está clasificado, todo está en orden, ¿no? Y entonces, entonces, bueno, pues definitivamente, en un momentito los vamos a presentar, espérenos tantito, pero primero diremos la palabra. Entonces, bueno, Odi, sí pensé que el valor que quería yo resaltar el día de hoy, que si bien no es un valor universal, pero es un valor familiar, cuando lo estuve averiguando me llamó mucho la atención, es la palabra orden, ¿no? Entonces, bueno, el orden es un valor muy importante que como virtud se refiere a la acción de organizar, estructurar y coordinar tanto el tiempo como el espacio, para facilitar nuestras actuaciones y lograr vivir en un ambiente bello y armónico. Una persona ordenada es aquella que tiene un lugar para cada cosa y regresa las cosas a sus lugares después de que las usa, que mantiene limpio el lugar que ocupa, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo, y que planifica sus actividades de modo que funcionen y se compromete a seguir por el camino trazado hasta lograr sus objetivos. ¿Qué opinas de la palabra orden? ¿Te gusta para empezar este programa?
Me encanta estar ordenado, organizado,
¿no?
Y me encanta la palabra.
Sí, fíjate que aparte, cuando hice la investigación, también me gustó que encontré una frase que decía, el orden empieza por nuestro interior, ¿no? Entonces, creo que también es importante darnos cuenta que tenemos que tener ordenada nuestra mente, ordenadas las ideas, que también después se reflejan en el orden en el exterior. O sea, también se tienen que ver reflejadas en el trabajo y se tienen que ver reflejadas en tu bolsa y se tienen que ver reflejadas en tu oficina. Y a los que nos están escuchando les quiero confesar que cuando acabé de hacer el resumen del programa del día de hoy, me puse a ordenar mi oficina. De veras, en serio.
¿Y tu bolsa y todo lo
sí,
demás?
Sí, de veras que sí, en serio. Estoy haciendo una confesión pública. O sea, dije, sí, es cierto. O sea, si yo quiero tener orden, tiene que empezar por mí, ¿no? Y entonces, bueno, necesito tener orden mental. Entonces, bueno, volteé a ver mi oficina y de veras dije, le falta orden, ¿no? Y entonces me puse a ordenar papeles, me puse a ordenar algunos libros que había dejado en el transcurso de las últimas semanas, que si bien sí son libros de consulta y yo todo el tiempo me paso haciendo consulta porque, bueno, doy conferencias y aparte hago investigaciones y para los programas de radio y los programas de la tele, etcétera, pero dije, necesito ordenarlos, ¿no? Y entonces, bueno, acabé poniendo orden después de haber leído esto y de haber preparado el programa el día de hoy. Entonces, estoy contenta de haber encontrado la palabra orden para el programa del día de hoy. Entonces, bueno, pues, se las regalo la palabra pues de orden.
Tendré que salir de aquí a hacer algo por mi orden. Pues o a sí. Revisar a ver si dejé ordenado mi escritorio, que creo que está bastante decente.
Sí, lo tienes.
Vamos a ver qué tal si nuestros invitados están ordenaditos.
Pues... me parece muy bien. Empecemos por presentarlos. Pues bueno, el día de hoy estamos de manteles largos también porque tenemos con nosotros a Rafael Juárez Cuevas, que me da muchísimo gusto presentarlo, y tenemos con nosotros a Carlos Tirado Díaz, que bueno, los dos están aquí con nosotros para platicarnos justamente de esto que tiene que ver con la biblioteconomía, bibliotecología,
ellos nos dan
son bibliotecarios, pero bueno, quiero buscar lo que me mandaron del currículum de ustedes, pero bueno, mientras lo encuentro, si me quieren platicar un poquito, Rafael, bienvenido, qué gusto tenerte en estos micrófonos.
Muchas gracias, pues al contrario, gracias a ustedes por habernos invitado. Y estoy sorprendido por varias razones. Una, no sabía la cobertura de tu programa allá al otro lado del charco. Entonces, un saludo para todo el mundo por allá donde nos estén escuchando.
Sí.
Y la segunda es que, bueno, venimos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y de Archivonomía.
Ajá.
Nosotros siempre que vamos a difundir la escuela de algún lado, a todo el mundo le decimos, si lo puedes decir a la primera, entonces tienes una beca gratis.
¡Guau! Me lo hubieras dicho antes.
Biblioteconomía y Archivonomía.
Bueno, aquí por lo menos la oficina ya la perdió, ya no tienes beca.
Chin, ya no tengo beca.
Y mira, de entrada, somos una de las pocas escuelas en toda la República Mexicana que da ambas licenciaturas, biblioteconomía y archivonomía. Somos tres, creo que en todo el país, las que ofrecemos archivonomía, biblioteconomía son más, 6, 8 escuelas en todo el país. Y el nombre cambia, a veces es biblioteconomía, la UNAM la tiene como bibliotecología, pero a fin de cuentas, lo que estamos formando son bibliotecarios, ¿no? Entonces es bien importante entenderlo porque no somos ni bibliotecónomos, ni somos bibliotecólogos, ni
nada.
Somos
hasta ese trabajo.
No vamos a becar,
me parece muy bien aclararlo. Entonces, bibliotecarios.
Claro, claro.
Qué padre. La escuela, o sea, está bien decirlo claramente. Esto es muy bueno.
Sí, la escuela ya tiene bastante tradición. La escuela tiene 57 años de existir.
Uh-huh.
Y desde entonces se llama igual, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Lo que se ha cambiado en el transcurso de estos últimos 50 años, el último medio siglo, es justamente el concepto de la biblioteca y del archivo, ¿no? Que tiene que ver con lo que decías tú en un principio, esto del orden, ¿no? Uh-huh. Que, ups, cuando dijiste orden, luego me pegó, luego se me enchinó la piel.
Porque, ¿ay, sí?
Sí. Bueno, ustedes que dicen que sí tienen más o menos...
¿Cómo dejaste tu escritorio hoy
en día? Es que yo me acuerdo que tenía un escritorio debajo de todos los papeles que tengo allí en la oficina.
Aunque somos archivistas y bibliotecarios, todo lo tenemos en Casa de Herrero, Puerta de Palo. Sí. Porque hablamos de nuestros trabajos y eso, cómo los dejamos, la oficina. Pero a lo mejor en casa tenemos todo patas para arriba, ¿verdad?
Claro. Ah, pero sí, pues bueno, ya que entraste por esa parte, por la parte del orden, mucha gente a veces piensa que las dos carreras, ¿no? Biblioteconomía y archivonomía son carreras aburridas, donde te vas a un sótano, te metes a un lugar oscuro y húmedo donde vas a encontrar cajas llenas de papeles y que tienes que ordenar, o como nos dicen habitualmente, ¿no? Los bibliotecarios, acomoda libros. Y no, tiene más que ver con otro tipo de cosas, otro tipo de actividades. Okay. Es mucho más dinámica, mucho más interesante la actividad que vamos realizando. Yo no sé por dónde quieras que entremos, pero...
Pues tú eres el experto, así es que por dónde hay que entrarle. Entremos preguntando, ¿sí son ratones de biblioteca?
Claro que no.
¡Ah! Muy bien.
Que no.
Claro que no.
La biblioteca, okay. Yo creo que ya la dejamos, ese concepto que teníamos atrás, de ese lugar tenebroso donde nadie queríamos de ir cuando éramos estudiantes, ya ese esquema ya ahora ha cambiado, ya ahora ya nosotros pues le tratamos de dar una nueva imagen a ese lugar en donde no solamente vamos a leer los libros que conocíamos o a ver al bibliotecario feo o mal vestido, ¿verdad? Sino ahora, al contrario, le damos una buena
feo
imagen.
Y mal vestido. Ahora ¿sabes qué? Yo no tengo esa imagen.
¿No?
No,
pues no, Carlos. Todos fue así.
No, de veras que no. Te voy a decir cuál imagen tengo.
A
bueno,
ver,
que el público
corte,
nos diga.
Vamos a un corte y díganos cómo se imaginan a nuestros invitados.
¡Ah!
Regresamos en un momento.
Y yo regresando les digo cómo me los
¿tienen
imagino.
¿Tienen Facebook
yo.
O Twitter?
Claro que sí. Cómo no.
¿Pueden darlo, por favor?
Claro que sí. Rafael Juárez Cuevas, Facebook, @face, Rafael Juárez Cuevas.
Carlos Tirado, @Facebook, ¿cómo se dice?
Facebook, Carlos sí, Tirado. Carlos
Facebook
Tirado.
Es Carlos Tirado. Sí. Mi Twitter es @MACrisJauregui y mi Facebook, Cristina Jauregui.
Y les recuerdo el mío, Odette Rodríguez, Facebook y Twitter... @ODETRDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona y esperamos los comentarios.
Hands will freeze your heart again. Doors will
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso y ya están jalando nuestras redes sociales, así es que ya nos pueden mandar mensaje por las redes sociales. Y bueno, pues nos quedamos con cómo se imaginaban a nuestros invitados y estábamos un poco platicando esta imagen colectiva que tenemos todas las personas sobre los bibliotecarios. Yo les estaba por comentar que tú decías, bueno, te los imaginas mal vestidos, Carlos, ¿no? Tú decías así, feos, llegas. Supongo que es, pues, esa es la imagen que tú crees tener.
Bueno, esa es la imagen que yo tenía cuando era chico.
Ajá, sí.
Ahí les da una respuesta. A ver, de nuestra querida Dulce Mariscal. Dice, los que estaban en la biblioteca donde yo asistía, en el CCH, eran señores y señoras muy regañones y malhumorados, un poco de risitas, y casi te sacaban. Además, eran unas regañizas por retardo de libros que pasaban mucho antes de tener el valor de regresarlo.
Wow. Oye, yo te voy a decir, yo creo que tengo tal vez una imagen un poco más romántica. O sea, yo me los imaginaba o me los imagino con la barba, los lentes, un poco de estos apapachones, con vestidos como un poco como abuelitos, de estos que te dan libros mágicos, ¿no? Que te acercas a ellos y son los que te hacen descubrir un mundo mágico.
Es que eres soñadora.
Sí, por supuesto, claro que sí. Y aparte, ¿sabes qué? Así fue mi entrada al mundo de los libros. O sea, yo, para mí la verdad, el mundo de los libros fue mágico y sigue siendo.
Pero tú los veías como el personaje del libro, o sea,
sí.
Príncipes azules. Y,
no, príncipes azules. No, cero. Odi, no escuchaste. No escuchaste lo que acabo de decir. ¿Cuál príncipe azul? O sea, dije viejitos de lentes con barbita.
Como Merlín.
Sí, tipo Merlín. Y que entonces se daba cuenta que tú sí ibas a entender el libro mágico aquel, ya sabes.
Nuestra
y
querida entonces, Norma García.
Cero, o sea,
Norma,
yo así.
No los estás describiendo, solo le manda saludos a los caballeros que tienen como invitados, pero no nos mandas la descripción, Norma.
¿Ves? Pero bueno, no, esa es la imagen que yo tengo, pero tienes razón, el común denominador siempre es o la maestra enojona, ¿no? Que te regaña porque no regresaste el libro a tiempo. Y aparte te regaña porque estás besuqueándote en el pasillo de la biblioteca.
Un buen beso en cualquier lugar encuentra.
Pero no, siempre es como la biblioteca el lugar al que te ibas a esconder en la escuela para darte de besos y siempre te regaña.
Siempre, ¿sabes qué pasa? Que la biblioteca siempre fue un muy buen pretexto para irse de pinche. ¿Y a dónde vas a ir? No, voy a la biblioteca con mis amigos.
Claro.
Te ibas al parque, te ibas a patinar a cualquier lado, pero los papás siempre tranquilos porque estabas en la biblioteca.
En la biblioteca.
Lo que menos querías era ir a la biblioteca a estudiar, ocupabas
bueno,
para
acá,
otra
acá
cosa.
Acá ya están recordando y en la biblioteca de la Facultad de Filosofía,
wow.
Igual gente ya grande, muy estresada y con mal humor, uno eso que es. Otro relajado.
Bueno, déjame decirte que el estrés y el mal humor en todas las profesiones, al contrario, si te gustan los libros, estás ahí metido en el lugar donde es tu sitio ideal, estás rodeada de lo que te gusta,
sí.
El espacio que te gusta. Y no, sí entendemos, ¿eh? Y más ahora cuando los muchachos pues ya casi no van a las bibliotecas, ¿no? Necesitan información, ahí está la computadora.
¡Claro!
Ya no tienes que salir de tu casa para tener la información de la tarea que te hayan dejado de biología, de matemáticas, de química, de lo que sea. Googleas y ya tienes toda la información.
Wikipedia ahí mágica y se acabó.
Claro.
Entonces, ya casi nadie quiere ir a la biblioteca. Y la biblioteca es un espacio, como tú decías, es un rato un lugar mágico, un lugar donde no nada más hay libros, hay actividades culturales, hay conciertos, hay cuentacuentos, hay juegos. Se convierte de pronto en un gran museo. No sé si alguno de ustedes, alguna de las personas que nos está escuchando haya tenido ya la oportunidad de visitar, por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos.
Yo grabé un programa ahí, es precioso.
Pues es bien bonito, ¿no? Y de pronto entrar y lo primero que te encuentras en la Biblioteca Vasconcelos es un esqueleto de una ballena.
Sientes, wow, que se te va encima.
¿Y qué haces tú aquí?
Oye, esto que comentan de Wikipedia, ¿consideran que en algún momento están en vías de extinción las visitas a las bibliotecas?
No, creo que no, creo que al contrario, porque así como lo comentan. O sea, yo creo que el amor por el libro nunca va a morir, o sea, al contrario, yo creo que se va reforzando aún más, porque no te va a dar lo mismo un libro, no te va a hacer crear más, hacer inventar más a tu imaginación que un libro. Y en cambio en Wikipedia ya, o en el internet en general, ya lo encuentras todo así como desmenuzado, así como ahí está, y ya ni te das el tiempo necesario para echarle una leidita, solamente copias, pegas y se acabó. Al rato no te enteraste ni del tema que estás viendo.
¿Alguno de ustedes tiene un Kindle?
No, es un perrito.
¡Ah! No. Más o menos.
¿Qué pasó, Carlos?
¿Qué es eso?
Es un libro digital. Es una tecnología que lanzó Google. Prácticamente es como un iPad, es como una de estas libretas tablet electrónica, pero no tiene iluminación artificial, sino que tiene una tecnología extraordinaria. Que es a base de ya ni me acuerdo específicamente cómo está generada. ¿Tú te acuerdas? No es luz, sino es que la tecnología del Kindle.
Es una, no es luz, pero
no es luz. O sea, no, de hecho lo puedes apretar y no es luz.
Pero es para que no,
o sea, necesitas luz para poder ver la pantalla. Es lo más cercano a ver una hoja de papel. O sea, si apagas la luz, no lo ves, y si vas prendiendo la luz, es muy cercano al papel, pero es digital.
Ya, es una onda reflectiva,
y
¿no?
La diferencia es que puedes traer en este sistema 300,000 libros, y lo lees, o sea, bajas los libros vía satélite, y bueno, es una tecnología impresionante.
Sí. Bueno, existen lo que son las bibliotecas digitales.
Es
bueno,
esa.
Ya tiene
es
mucho
una
tiempo.
Biblioteca digital. Ajá.
Portátil, tú la llevas
portátil
en tu bolsa.
Y puedes traer, o sea, es increíble, porque aparte puedes ir guardando citas, o sea, puedes ir subrayando, tienes la posibilidad de traer libros en diferentes idiomas, si es que hablas distintos idiomas.
Que es como lo que traes en el iPad.
Es muy similar al iPad, pero es una mejor tecnología para la lectura. Es específicamente para libros.
Yo creo que ese es el sueño de todos, a los que nos gusta leer, a los que nos gustan leer. Yo recuerdo que cuando era yo niño, que eso ya hace algunos añitos.
No, hombrecita, es súper jovencita.
ni hablemos de cifras. Yo me acuerdo que hace algunos años, nomás para que tengas idea, me acuerdo que tenías que, primero era el radio portátil, ¿no? Uh-huh. Querías ir oyendo música, tu música, como los comerciales de la televisión, que traías tu grabadora enorme aquí sobre el hombro y venías oyendo música todo.
De acuerdo.
Y después se fue haciendo más pequeñito y era el radio.
Claro, portátil. Que se acuerda, sí, él lo hizo.
y después podías meter tu cassette, y ese cassette que tienes que darle vueltas para poder solo para no acabarte la pila de...
Claro, la sacabas con una cosita de plástico, ¿no?
Sí, y regresabas la cinta porque era cinta, ¿no? Y para encontrar una canción pues tenías que recorrerla, adelantarle...
Con una pluma.
Exacto.
También.
Exacto. Luego, el disco compacto, que ya era mucho más sencillo, pero pues igual no podías correr con él porque brincaba. O no sé, algo pasaba. Y finalmente, ahora ya puedes ir en el autobús o puedes ir en el coche a la hora que tú quieras, puedes ir viendo la película que tú quieras. El sueño ideal de todos nosotros los que acabamos los libros es justamente poder cargar en una cosita.
30,000 libros.
Claro, puedes, de pronto te encuentras a Chekhov y te cansaste de Chekhov y te buscas a García Márquez, estás leyendo García Márquez, te cansas de García Márquez y te vas a leer a Humberto Eco y estás leyendo lo que tú quieras, en el lugar que quieras, a la hora que quieras, sacando tu libro de la bolsa sin tener que cargar
pues
el
bolso. Existe, ya hace algunos años.
Claro. Eso es una maravilla. Y bueno, yo creo que esa es un poco la idea que tiene la gente, ¿no? Como la tecnología nos está alcanzando, como todas las cosas que hace 20 años para nosotros eran del futuro, ya no son más el futuro, son el presente, incluso en algunos momentos empiezan a ser un poquito del pasado. Pues la gente como que tiene la idea de que ya las bibliotecas se quedaron en el pasado, y no es cierto, porque finalmente seguimos siendo gente de carne y hueso, seguimos sintiendo gente que siente, que vibra, que cuando estás pasando las páginas del libro, sientes el olor de la tinta, sientes el olor del papel, ¿no? Te encuentras.
Ay, sí. Claro.
Es tan rico, es tan disfrutable sentarte en tu lugar favorito y empezar a ojear y te vas al mundo. Déjame decirte, yo creo que el libro es el principio de todo esto, pero también va a ser el final. Porque ninguna imagen, ninguna realidad virtual, ninguna máquina, ningún aparato te va a llevar hasta donde te puede llegar el libro. ¿Por qué? Porque el libro no te pone límites.
¿En qué sentido, Rafael?
¿En qué sentido? En que tú cuando tú lees, vamos a pensar en un libro de García Márquez, ¿no? El coronel se sentó en la mesa y empezó a pelar un mango. ¿Y cuál mesa te imaginas tú? Yo igual me imagino una mesa azul con patas, con tres patas, uh-huh, y redonda. y no faltará quien se imagine una mesa cuadrada con dos patas nada más a los extremos y con una plataforma de vidrio, por ejemplo. Y a lo mejor yo me imagino un mango Manila y no faltará quien se imagine un mango Petacón y el sabor del mango. Entonces, eso no depende del libro nada más, depende de todo tu bagaje, depende de todo y cuando lo lees una vez y entiendes una cosa, lo vuelves a leer y entiendes una cosa distinta. Y te va pasando a lo largo de los años, ¿no? Tú lees un libro un año y te dijo una serie de cosas. ¿Qué pasa? Abres el libro y ya no lo puedes cerrar. Pasan algunos años después, vuelves a tomar el libro, vuelves a leer las mismas líneas, pero tienen un significado totalmente distinto para ti, ¿no? Yo no creo que haya ningún riesgo, pues, ningún temor, ningún peligro de que la tecnología rebase el libro. El libro es el fin de todo esto, es el círculo, es el punto que cierra el círculo de todo esto, ¿no? Los aromas que tú puedes percibir en la lectura, los colores, las imágenes, los paisajes, las personalidades, el carácter, todo lo que tiene, lo que desbordan los personajes, no te lo va a dar ninguna película, pero siempre va a ser el mismo. Y el que tú dibujas para ti una vez que estás leyendo, una vez que estás metido en el personaje, ese nada supera el libro en ese sentido, ¿no? Y igual, como tú dices, el libro puede estar en un formato de papel, eso está bien, y puede estar en un formato electrónico, y puede estar en un formato, el que tú quieras, pero finalmente estás leyendo, y finalmente es un libro. Nosotros no estamos para nada en contra de los libros digitales, en contra de la tecnología, al contrario. Justamente, te decía yo hace un rato, la escuela tiene más de medio siglo de existir. Si el concepto de biblioteca ha cambiado, si el concepto del libro ha cambiado, pues entonces nosotros como bibliotecarios tenemos que ir cambiando y tenemos que ir evolucionando en función de la misma.
¿Y cuál es ese cambio que tú has sentido? O sea, ¿de qué manera?
Pues de entrada, justamente, el quitarle al bibliotecario la imagen del viejito enojón y regañón. Mira, no falta quien nos diga, ¿no?, que en la empresa fulanita de tal, al trabajador, al que menos trabaja, al menos proactivo, al menos participativo, de castigo ya lo mandaron al archivo.
¿Se va al archivo o a la biblioteca?
Y no, yo te diría que es todo lo contrario. La verdad es que cuando tienes el acceso a un archivo de esos viejitos húmedos que tienes, encuentras documentos históricos, de pronto sacas una hoja que escribió de su puño y letra, no sé, Frida Kahlo o Diego Rivera, y tienes en tus manos el documento, y entonces sientes que tiene toda esa vida, y entonces sabes que tienes que tener cierto cuidado y que no lo puedes poner en cualquier lugar y que no puede estar húmedo y que no puede estar...
Es que la pregunta es, ¿cuántas personas se dan cuenta realmente de lo que tú te estás dando cuenta, Rafael? O sea, ¿cuántas personas tienen realmente la conciencia de lo que tú estás diciendo? Entiendo perfecto lo que estás diciendo, o sea, entiendo, o sea, de repente en tus manos tienes eso, ¿no? O sea, hijo, wow, ¿no? Tienes ese documento histórico que lo tocaron ellos, que lo escribieron ellos, que estuvo en el tiempo, en la historia. ¿Cuántas personas se dan cuenta de eso, no? Esa es la pregunta impresionante. Oye, te necesito leer esto porque me tiene botada de la risa Norma. Norma García dice, no hombre, si yo en la Facultad de Filosofía veo a algunos compañeros de la carrera de bibliotecología, que hay cada compañerito tan más bien hechecito.
Claro.
Y que hay nanita, dice, ¿cómo que me desmayo en sus brazos? Y que no te encanta su comentario. Y dice, ¿se han fijado que en casi la mayoría de las películas hay una escena que tiene que ver con libros? Yo tengo una duda, ¿se dice bibliotecólogo o bibliotecónomo o cómo se dice?
Yo te diría, se dice bibliotecario. En la Facultad de Filosofía y Letras la carrera es sobre bibliotecología. La cuestión esta del logos y del nomos, para el caso de nosotros, que es biblioteconomía. Nosotros venimos, te voy a repetir. Nosotros venimos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Nosotros no dependemos ni de la UNAM, ni del Politécnico, ni de... Tampoco somos una escuela privada. Somos una escuela pública que depende de la Secretaría de Educación Pública. Y ya al rato te haré el comercial, porque ya estamos en... ya lanzamos nuestra... Ya estamos en plena campaña de inscripción, ¿no? Ya
no tenemos política, todas. De inscripción.
No.
Hazlo, si quieres, de veras, puedes hacerlo ahorita si les interesa.
Bueno, entonces ahí te va. Fíjate, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía te ofrece las licenciaturas en Archivonomía y en Biblioteconomía. Son dos. Hay un nivel intermedio para cada una de ellas. Una es profesional asociado en Archivonomía, otra es profesional asociado en Biblioteconomía. ¿Qué quiere decir esto? Al cabo del quinto semestre tú puedes obtener una cédula profesional y un título profesional para empezar a ejercer en cualquiera de los dos ramos. Continúas tu carrera, haces dos años más y obtienes ya tu grado de licenciatura, ¿no? El noveno semestre particularmente está dedicado al servicio social, y al seminario de investigación, para que cuando termines estés ya en condiciones de hacer tu examen profesional. Titules, tienes un título profesional que es válido en cualquier lugar del país, como cualquier otra carrera. Y la gran ventaja es que estas no son las carreras del futuro, son las carreras del presente. Yo te diría que ahorita todas las instituciones públicas, todas las instituciones privadas de cualquier ramo, educación, ciencia, religiosas, incluso todos tienen por lo menos uno o dos archivos y tienen bibliotecas.
A ver, pero entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo? O sea, si digo, okay, sí, está, suena padre, pero, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? O sea, ¿qué voy a hacer todo el tiempo? Voy a llegar en la mañana y ¿cuál va a ser mi labor?
Bueno, mira, es así como que, mira, a grandes rasgos, sin para no hacértelo así como que complicado, nosotros nos vamos a dedicar, tanto los archivistas como los bibliotecarios, vamos a dedicarnos a organizar y administrar los archivos y las bibliotecas, tanto públicas como privadas. ¿Qué es esto? O sea, vamos a llegar a no nada más acomodar nuestros libritos, a acomodar nuestros papeles tirados que tenemos ahí, todos botados en todos los lugares, ¿verdad?
Porque ya vimos que ustedes no lo hacen, ya vimos que no tienen escritorio.
No lo vimos, nos dijeron.
Bueno, les más contamos bien, porque nos es contamos. En confianza. Entonces, las actividades en general, bueno, van a llegar no nada más a acomodar esos materiales, sino más bien van a llegar a crear una nueva imagen, tanto del archivo como de la biblioteca, para que sea un lugar en donde todos los muchachos o los empleados de cada una de las instituciones puedan llegar al lugar y solicitar la información y la documentación, pero de manera inmediata. ¿Cómo es esto? Que nosotros avanzamos igual por medio de las tecnologías para tener acceso inmediato, ya sea por una base de datos, ya sea por el medio del internet, ya sea por cualquier otro medio electrónico, y podemos nosotros tener de inmediato y proporcionar, como trabajadores del archivo y de la biblioteca, proporcionar la información a nuestros usuarios de manera inmediata y sin ningún problema. Obvio, esto lleva una serie de aprendizaje, una base teórica, empírica también.
Toda una metodología.
Así es, una metodología, una base que va no peleada ni con la administración, ni con la computación, ni con el idioma. O sea, también todas esas son materias complementarias de nuestra carrera, pero bueno, que nos ayudan también a tener un buen desempeño social, un buen desempeño a lo mejor administrativo, qué sé yo, ¿no? Lo importante es tener esa base, ese funcionamiento, para poder proporcionar nosotros otra imagen nueva a los archivos y ya no tener esos lugares oscuros y tenebrosos, sino llegar y de vamos a la biblioteca porque vamos a obtener resultados, que eso es lo que nosotros estamos
viendo. Que tanto el archivo como la biblioteca se vuelvan lugares agradables, ¿no? Gratos, no son lugares oscuros, no son lugares silenciosos, no son lugares donde te van a regañar. Digo, eso, creo que esa imagen, esa sí ya quedó en el pasado, o por lo menos es lo que pretendemos.
Bueno, tampoco es un lugar como para hacer mucho movimiento y mucho ruido, debe haber cierto respeto para los demás, ¿no?
Sí,
igual. Es importante.
Igual hay espacios para todo, ¿no?
Claro.
Yo te decía, ahora, si te diste, ya hiciste un programa ahí en la Biblioteca de Vasconcelos, pues tienen su auditorio, tienen sus pasillos hermosos ahí con,
ay, sí, divino, con cosas.
La sala infantil, tú vas y te tumbas en el piso, te revuelcas en la...
Hay salas así, informales, es lo
claro,
que comento.
Te revuelcas en los
hay
cocinas,
sillones,
en la alfombra,
tapetes,
estás viviendo, estás muerto de la risa.
Se permite.
No pasa nada, claro.
Claro.
Más bien, el chiste es que tú vayas y leas.
Que sea cómodo y puedas leer.
Claro, nos hemos quejado durante mucho tiempo de que México es un país de malos lectores.
No
lectores. yo creo que sí hay, y hay muy buenos lectores, y es como en todas partes. Habrá sus niveles. Pero también hay que generar las condiciones para que la gente lea a gusto, para que la gente vaya y se sienta bien en el lugar donde está haciendo eso.
Ahora, un poco, bueno, la idea es... Yo me voy a dedicar a eso, las personas que nos están escuchando que dicen, bueno, no sé, por ejemplo, las mamás, ¿no? O los papás que nos están escuchando que digan, bueno, pues le voy a recomendar a mi hijo que se eche una vueltecita, que diga, bueno, ¿es una nueva opción o es una opción que no estaba contemplada en mi imaginario, ¿no? Pero bueno, y después de que mi hijo ordena ya toda la biblioteca, pues se va a sentar a aburrir, ¿no? O sea, te hago la pregunta que seguramente se harán ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otras cosas yo puedo hacer? O sea, todos los días llegan libros nuevos, todos los días llegan colecciones nuevas, todos los días voy a estar ahí, ¿no? Haciendo acomodando estos libros. O también puedo hacer otras cosas, que puedo inventarme, por ejemplo, se me ocurre, estoy pensando en voz alta, yo nunca, ¿no? Ahora voy a hacer una exposición de libros raros.
Claro.
No sé, o ahora voy a hacer la semana de los libros de los niños, o de los adultos, o la semana erótica, o ¿puedo hacer ese tipo de cosas siendo, teniendo esa profesión?
Sí, mira, yo creo que primero fíjate, hiciste un comentario muy, muy, así que viene también a la luz. Que mira, no es que la mamá le diga al hijo, ¿sabes qué? Vete a estudiar biblioteconomía o archivonomía, sino la misma mamá, el mismo papá, el abuelito, o sea, aquí no hay límite de edad, tenemos la modalidad a distancia y tenemos la modalidad escolarizada, esto es, puedes hacer tu licenciatura de manera, estás en casa haciendo tus labores y estás haciendo también tu tarea, entregando tareas, y entonces no nada más los chicos que salen de preparatoria pueden ir a estudiar ahí, sino también la gente mayor, tenemos un gran número de gente mayor que labora a lo mejor ya en archivos, en bibliotecas, y que está preparándose para poder ofrecerles precisamente a los usuarios un mejor servicio. Y por otra parte, lo que dices, claro que sí, tenemos múltiples actividades, digamos que no nada más se cierra un círculo, hay múltiples actividades en un archivo, desde que nace el documento, cumple su función administrativa, cuando va a un archivo histórico, primero se le conoce como archivo muerto, como todos le conocemos, nosotros lo conocemos como un archivo de concentración, en donde se depura, se revisan los materiales de manera clara, y un archivo histórico donde van ya de manera definitiva esos documentos que tienen un valor histórico. Entonces es un ciclo que nunca termina, porque al fin y al cabo todo el tiempo están surgiendo nuevos documentos, nuevos trámites administrativos, y entonces siempre va a haber una función. En relación con las bibliotecas, lo mismo, o sea, siempre la biblioteca, todas las bibliotecas deben de tener un ciclo desde su proceso de adquisición, que no para, siempre hay un proceso de adquisición, mismo que a lo mejor hay recursos o no, o hay procesos de donaciones, que de todas maneras todo el tiempo están llegando libros nuevos o a lo mejor libros donados muy interesantes, que hay que hacerles todo el proceso técnico para que puedan salir al servicio. Igual a la muerte del libro, digamos así, también cuando ya está dañado, está mutilado, desgraciadamente así es, llegan a un fin y también o se pueden eliminar, se pueden donar a otro lugar o qué sé yo, también hay múltiples actividades, o en su proceso, a veces si es muy importante ese material, hay procesos de restauración en donde hay algunos tecnicismos por ahí, en donde nosotros podemos volver a revivir el material. Entonces hay múltiples actividades también, como esa que comentas, podemos fomentar la lectura, podemos hacer exposiciones de libros antiguos, cómo no, podemos hacer programas de donaciones, los chicos pueden hacer no mutiles al libro y hacer pancartas, dibujitos, qué sé yo, para todos los niveles educativos.
Claro, o buscar bibliotecas perdidas, perdidas. No, es que de repente puede, o sea, todas estas cosas no las sabemos, ¿no? Y entonces puede decir, oye, qué flojera, si me voy a pasar sentada dando libros y recibiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué?
Carlos, Cris, vamos a un corte, claro, regresamos en un momento, estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
You didn't have to cut me off because I can never.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y bueno, pues muy interesante todo esto que tiene que ver con los bibliotecarios y bueno, cómo se amplía de repente nuestro panorama cuando platicamos con alguien que realmente se dedica a eso, ¿no, Odi? Qué diferente, caray, porque si de repente te imaginas que van a estar sentados frente a su escritorio, esperando que llegue la persona que va a pedirles el libro.
De repente, como que yo me imaginaba una chamba de recibir un libro y de archivar por orden alfabético de títulos y de autor y clasificar el libro en una zona determinada. Me imaginaba estas bibliotecas mágicas como Harry Potter, ¿no? O sea, así enormes, tipo Hogwarts. Y entonces, pues, algunas prácticamente como la del Nombre de la Rosa, así enormes, imposibles.
Laberinto.
Y laberínticas, ¿no? Entonces, pues bueno, algunas más complicadas que otras, unas muy pequeñitas y unas inmensas y imposibles.
Lo que pasa es que hay un poquito de todo, ¿eh? Si tú te metes a una escuela, pues vas a encontrar una biblioteca igual, pequeñita. Digo, lo importante es que haya una biblioteca. Lo importante es que haya un lugar donde los estudiantes puedan acercarse y obtener un libro y recuperar la información.
Uh-huh.
Claro. Ya, ¿cómo tú la manejes? ¿Cómo la haces bonita? ¿Cómo la haces atractiva para los muchachos? ¿Qué actividades realizas adentro para que no se sientan alejados? ¿Para que no sientan que es un espacio ajeno a ellos? Eso ya depende del bibliotecario. Depende justamente de la creatividad, ¿no? De lo proactivo que puedas llegar a ser.
La experiencia que yo tuve, por ejemplo, en la universidad, era frustrante porque yo quería acercarme, poder tener acceso a los libros en la Salle y no te dejaban.
Estantería cerrada.
Exacto, era absurdo. Tenías que irte a encontrar en una computadora porque ya lo habían clasificado en computadora y llegabas con un papelito y se iban ellos y te traían. Entonces me sentía frustrada, detestaba ir a la biblioteca, era lo peor que me podía suceder.
No, cualquiera. Yo creo que esa justamente es la idea con la que tenemos que acabar. Sí. Estamos en guerra contra esa idea.
Sí.
De hecho, la biblioteca es un espacio lúdico para que tú vayas, te entretengas, te diviertas, aprendas, viajes y te metas entre las páginas de un libro y llegues a donde tu imaginación te lo permita. No hay límites para eso. Yo no sé, mira.
Eso que dices es fíjate que sí quiero recalcar que nunca lo había pensado como tú lo estabas diciendo. Siempre había pensado que en el momento en el que ves una película, después de leer un libro, por supuesto, la experiencia de ver la película no tiene nada que ver con la del libro. Los que leen primero el libro y después ven la película lo sabemos muy bien, ¿no? Dices, le faltó esto. Yo sí entiendo de dónde viene esto y la lógica de por qué lo puso, por qué colocó esta escena, por qué dice o sea, por qué está diciendo esta frase, porque lees el libro, ¿no? Y sabes la lógica de por qué le pusieron así, porque el libro te completa toda la historia, ¿no? Pero esto que tú comentas, de repente volver a tomar el libro y entonces volver a imaginarte el mango y volver a imaginarte de una manera diferente o ponerle tal vez un color nuevo o un aroma nuevo porque tal vez tu experiencia cotidiana ya se amplió, porque tal vez ya viajaste al país que te están describiendo y cuando eras niño no habías viajado, o tal vez ya viste esa mesa porque ya la conociste, no sé, todo esto... Tienes razón, creo que eso nunca se va a acabar. O sea, me encantó esa similitud que pones, esa frase. O sea, es algo hermoso lo que dijiste, ¿no? Creo que sí es cierto. Nunca, nunca se va a poder acabar eso porque siempre lo vamos a tener ahí, ¿no? Y bueno, la experiencia del libro también así de tocarlo en papel es bellísima también, ¿no?
O sea, yo me imagino, tú sales un día y andas caminando por ahí por el centro histórico. Uh-huh. Estás viendo los edificios coloniales, estás viendo a la gente, vas... Y de pronto das la vuelta en la esquina y te encuentras con un pasillito, un corredor, con puestos, algunas mesitas desvencijadas, algunos plásticos en el piso, algunas telas. ¿Y qué es lo que encuentras? Libros viejos, ¿no? Y de pronto empiezas a ver algunos títulos y... Vienen tus amigos por ahí y ellos ven eso, libros viejos, y tú empiezas a descubrir que cada uno es una joyita. de pronto ves por ahí La Muerte en Venecia de Thomas Mann, y de pronto te encuentras por ahí El Nombre de la Rosa, que ya mencionaron hace un rato, te encuentras por, y de pronto ves que a un lado tuyo está Shakespeare discutiendo con Aristóteles, y entonces te metes en un mundo que no tiene fin. Que no tiene fin. O sea, tú puedes irte hasta donde se te dé la gana. No va. Y entonces, pues bueno, haces cuentas, ves cuánto traes en tu bolsa. Sabes que la decisión que estás a punto de tomar, de ello depende, si te alcanza para una o dos chelas más o menos. Tomas la decisión y compras el libro. Te decides por uno, el que tú quieras, ¿no? Y agarras un libro ahí medio maltratado, lo llevas a tu casa, lo dejas arrumbado ahí en tu escritorio, se te olvida un par de semanas. En un mes, con un poquito de suerte, estás recogiendo los papeles, te encuentras con las copias de la materia fulanita de tal que ni te hicieron falta porque ya pasaste la materia, ya le acreditaste, y ahí está el libro guardado. Lo pones en tu librero, medio que son indiferentes el uno al otro, se miran tantito, como que se retan, como que lo agarras, como que no lo agarras, y un día tienes que salir corriendo porque te citaron a las 5 de la tarde en Neurona Digital y tienes que viajar de punta a punta de la ciudad en el transporte público, y dices, pues qué leo rápido mientras en el camino, y te agarras el libro y lo vas leyendo, y de pronto como que empiezas a caer, empiezas a ser víctima, eres la presa que ya atrapó el libro, y de pronto empiezas a entablar una conversación con Marguerite Yourcenar o con Gabriel García Márquez o con quien sea, y de pronto te vas metiendo y quieres que el viaje no termine, y quieres que eso no se acabe, y cuando llegas a la estación del metro del chin, apenas estás empezando la lectura y ya no quieres, querías que se detuviera un poquito el metro para poder leer un poquito más, y querías que sucediera,
ya te pasaste de estación. Sí,
ya te pasaste de estación y finalmente te atrapó, y al rato ese libro ya lo terminaste, ya lo hiciste tuyo y lo citas, y entonces lo conviertes en tu ideología y lo conviertes en tu forma de vida, y ya eres tú. Ya eres uno totalmente distinto al que eras antes de haber comprado ese libro. Y eso es con un libro. ¿Qué pasa cuando son dos libros, cuando son tres libros, cuando son cuatro, cuando son más libros? Yo creo que eso es bien importante. Es gente que es algo que a veces la gente no, no es que no valore, porque yo creo que la gente sí lo valora y lo sabe. Y tú le preguntas a alguien, todo el mundo sabe lo importante y lo trascendente que es leer. Pero a veces del saberlo al practicarlo ya hay una pequeña distancia.
Sí, wow. Nos tienes aquí con la boca abierta, ¿eh? O sea, nos tienes a ti, a mí, así viéndote con wow.
Una pregunta que nos hace aquí una de las personas que nos escucha, Ismene Martínez, dice, me encantaría saber dónde puedo tener una consulta rápida de cómo ordenar mis libros. Tengo idea, pero como estoy en transición de crear mi propia biblioteca, quisiera... un acomodo más formal. Son libros que hemos acumulado mi marido y yo a lo largo de nuestra vida. Algunos aún consultamos, otros son buenos y no queremos donarlos. Deshacernos de ellos.
Bueno, yo creo que así como no es como que muy fácil, ¿no? O sea, esto es como una labor muy metódica, con mucho tiempo, ¿no? Pero las bibliotecas personales yo creo que se pueden organizar de manera, ahora sí que personal, por materias a lo mejor, o por títulos, qué sé yo, como le acomode un poco mejor.
Pero, ¿qué consejo nos darías? Porque yo me uno a la petición de que nos des un consejo, también me gustaría ordenar la mía.
Yo les aconsejo, fíjate, que estudien en la Escuela Nacional de Bibliotecología. Primero,
¡ay, no sean
solamente
así,
son
Rafa!
4 años y medio. No. Y seguramente no nada más van a ordenar la suya, sino la de muchas personas más.
Bueno, tal vez, mira, se me ocurre, no podríamos, por ejemplo... hacer contacto con alguien que esté haciendo su servicio social
o contratar, exacto.
Así es, de hecho nosotros, bueno, la escuela maneja un área que es bolsa de trabajo. En esa bolsa de trabajo pueden encontrar esas alternativas, ya sea a chicos que están prestando su estancia profesional, que están estudiando un nivel de quinto semestre, que a lo mejor le puedan ayudar a nuestra amiga, y si es ya una cuestión un poquito más avanzado, más grande su archivo, su biblioteca, también pueden acercarse para prestadores del servicio social, que lleva todo un poco más de procedimiento, aunque eso es un poco para instituciones públicas, ¿verdad?
Entonces eso podría ser interesante. Sí, no tienen ese dentro de la carrera, no tienen como una
varita mágica, ¿no?
No, fíjate que no varita mágica, digo, se me ocurre, ya ves que soy medio ocurrente, pero o sea, que tuvieran como una materia y que tuvieran que ordenar alguna biblioteca familiar como parte de un ejercicio. Sería interesante que hicieran eso.
Sí, porque ellos hacen prácticas profesionales también. Así es. De una u otra manera puede haber muchas alternativas.
Entonces nos podemos acercar a ellos. Claro. Ay, pues que ¿sabes sí. qué? Estaría también interesante eso, porque yo sí me apuntaría para que ordenaran la mía, ¿eh? Sería padre, ¿no?
Mi compañero Rafael nos va a dar los datos donde ellos pueden checarlo de manera electrónica, de manera física también, para que puedan checar todas las alternativas que tienen para poder acercarse con nosotros o con algún profesional que preste sus servicios, obviamente, pues a lo mejor bien remunerados, claro.
Claro, pues oye, y digo, por supuesto que sí.
Pero obviamente porque hacemos un trabajo profesional, y entonces por eso es de que también, pues obviamente necesitamos esa remuneración, porque pues a veces nosotros como egresados de la escuela, pues también queremos ser valorados como tales, ¿verdad?
Pues sí,
pero bueno,
claro.
Dejo aquí los micrófonos a mi compañero para que les dé la información, por favor.
Oye, Greco Navarro, saludos, Greco, dice, no hay como un libro que huele a libro. En ello estoy de acuerdo completamente. Excelente programa. Saludos a todos.
Ah, pues muchas gracias.
Saludos,
gracias,
Greco.
Yo les diría, yo les diría también por ahí a las personas que comentaban cuál sería el método. Pues ya Carlos tocó el tema de las prácticas profesionales. Es trabajo voluntario. Los estudiantes no están obligados a hacer prácticas profesionales, a diferencia del servicio social, que tienen que hacerlo para obtener su título profesional. México es el único país del mundo donde se exige el servicio social para poder titular. Las prácticas profesionales es trabajo voluntario. Tú propones un proyecto, el estudiante lo que va es a aplicar sus conocimientos, los conocimientos que adquirió en el aula, ordena la biblioteca o ordena el archivo. No hay ninguna obligación de darle alguna remuneración porque ya está siendo... No, en el caso de las prácticas profesionales lo que quiero decirte es que ya está siendo remunerado. El estudiante cuando va y pone en práctica las cosas que aprendió y aprende más del espacio que tú le estás dando como un laboratorio, pues él ya sale con mucha más experiencia y con mucha más práctica en ese sentido. Generalmente los muchachos están muy interesados y generalmente hacen mucho este tipo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque aman sus carreras. Pasa como en todas las escuelas. A veces llegas tú terminando la preparatoria y no sabes ni lo que quieres estudiar. Y te metes a una escuela porque te dijeron que esa era la que iba a vender más, que ibas a tener más trabajo, y entras y no conoces del todo. Y conforme van avanzando los semestres, terminas enamorando de tu carrera.
Claro.
Totalmente, y así pasa con la biblioteconomía y la archivonomía. No son carreras aburridas. La EMBE es una escuela de estudiantes universitarios como cualquier otra. Digo, los chavos van a fiestas los fines de semana, los chavos se visten de mezclilla, andan con el morral cargando, tenemos la cafetería, hay fiesta, hay relajo, no falta quien mate clase, etcétera. Es decir, no es una escuela cuadrada, no es un lugar donde vas a aprender a dominar tus impulsos y tus instintos, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Hay gente que esto de las ferias del libro, organizar una feria del libro, organizar un círculo de lectura, organizar, fomentar la lectura, llevar los libros a donde es bien difícil que lleguen de pronto, eso es bien interesante y depende de la iniciativa que tengas.
Claro.
No es fácil, depende de la vocación de servicio que tengas también. No es fácil. Tú le preguntas a los muchachos ahorita de secundaria, de preparatoria, si ellos cuál es el concepto que ellos tienen de un archivo. Y se imaginan papeles metidos en un folder y acomodados todos ahí en un mueble. Y les preguntas,
ese es un archivo muerto, ¿no?
Y tú les preguntas que si tienen un archivo y te dicen que no. Y de entrada, pues bueno, tienen desde su acta de nacimiento, su cartilla de vacunación, etcétera, etcétera. Y la familia está llena de papeles y luego cuando los están no saben ni dónde están. Pero además, ahorita, los que son nativos digitales, los que ya nacieron con la lap en la mano y con el celular en la otra,
sí.
Pregúnteles cuántos archivos tienen, y tienen sus archivos fotográficos, tienen sus archivos musicales, tienen claro. Estamos llenos de archivos, ¿no? El problema está en seguir casados con la idea del papel metido en el folder, cuando te das cuenta que el archivo lo puedes traer en la USB que traes colgando del cuello en una cadenita, o en el llavero, o en la memoria SD que traes en la cámara fotográfica, y estás lleno de archivos. ¿Cómo ordenarlos? ¿Cómo administrarlos? ¿Cómo digitalizarlos? ¿Cómo recuperar información? ¿Cómo ponerlos al alcance de toda la gente? Eso que hacen los muchachos ahora en el Facebook, de subir fotografías todo el tiempo, de ordenar, de informar sobre lo que están haciendo, eso tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. Por lo que pasa es que nosotros lo hacemos a nivel profesional. No es lo mismo hacerlo tú en tu casa desde tu Facebook, hacerlo para toda una institución. ¿Qué es lo que quieres publicar tú de tu vida? ¿Qué es lo que hiciste hoy? Pues hoy me tomé una chela con los cuates y aquí estoy en la foto con él y con ella, ¿no? Y estamos... No. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la UNAM? ¿Qué es lo que tiene que subir la UNAM a su página electrónica? ¿Qué información tiene que seleccionar para subir a su página electrónica? Una institución educativa que tiene 1,000 escuelas, y que tiene 1,000 actividades por día. ¿Cómo seleccionar esa información? ¿Cómo hacerla que llegue a la gente que se tiene que llegar? ¿Cómo ponerla a su alcance, ¿no? Entonces, esas son las cosas de las que estamos trabajando nosotros hoy en día. Y obviamente tenemos que estar trabajando de la mano de la tecnología. No podemos mantenernos al margen. Entonces sí estaríamos muertos como carrera, como escuelas, como lo que fuera, ¿no?
Claro. Oye, Norma vuelve a decir que Rafa, ¿qué comes? ¿Qué adivinas? Justo ahorita encontró uno de los libros que estaba buscando hace un mes.
Ok. ¿No? Así es.
Sí. El mago.
Es la historia de nuestra vida.
Es la historia de la vida de todos. Y sí es cierto, así nos pasa de repente. ¡Ay! Si lo compré hace un mes. ¡Ay! Me lo encontré por aquí.
Bueno, ahora léelo. Ya que lo leas, entonces vas a ver cómo tu vida, exacto, va a cambiar completamente.
Luego sí, le mandas la, tú lo sabes, chela, mejor que no.
Oye, yo quiero comentarles. Ahora sí que quiero aprovechar el espacio para hacerles el comercial, pero completo. No sé ustedes qué opinan. Nosotros estamos, decía yo, que estamos en pleno proceso de ingreso al ciclo escolar 2012-2003. Los egresados de la escuela, bibliotecarios y archivistas, ahorita van a encontrar, en cualquier lugar donde se acerquen, van a encontrar trabajo. Somos carreras de baja demanda. Y muchos dicen, ¿cómo dices eso al aire? Claro, eso es una gran ventaja para nosotros, porque aunque mucha gente dice que no sabe que existía la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, ahorita todas las instituciones están requiriendo un archivista, un bibliotecario profesional para que les pongan al corriente sus archivos y sus bibliotecas. Todo el mundo está contratando gente. Particularmente a partir de que pusieron en marcha la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, y a partir de que las instituciones privadas tienen que cumplir con las normas ISO 9000, etcétera, etcétera, todo el mundo tiene que poner sus archivos. Una auditoría donde te piden que tengas archivos contables bien ordenados requiere de un profesional que sepa manejar la información, ¿no? Que sepa tener acceso a todo eso. Yo los quiero invitar a que, si ustedes no han decidido qué es lo que van a estudiar, que todavía tienen duda de qué es lo que van a, cuál carrera van a elegir, que piensen como una alternativa en la biblioteconomía y en la archivonomía. Nosotros empezamos ya nuestro registro de aspirantes el 16 de abril, vamos a concluir el jueves 19 de julio. Tenemos las dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Si tú tienes una computadora en tu casa y tienes acceso a internet, desde ahí puedes hacer tu carrera, cualquiera de las dos, ¿no? El examen de admisión para la modalidad presencial es el sábado 21 de julio, y el proceso de admisión, que no es un examen como tal, es un proceso en línea, para la modalidad a distancia se hace del 23 al 28 de julio. Toda la información que tiene que ver con nuestra convocatoria la puedes encontrar en nuestra página electrónica, que es www.enba, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, www.enba.cep, de Secretaría de Educación Pública, .gov.mx. Ahí vienen todos los datos sobre nuestra convocatoria. También puedes dirigirte a nosotros al correo electrónico aspirantes.enba2012. Lo repito, aspirantes.enba2012@cep.gov.mx con todas las preguntas que tengas. Y ya si quieres un contacto más directo con nosotros, a los teléfonos 3601-6981, 3601-6989, o al 01800, si hablas del interior de la República, 01800-228-0260. Por si quieres, insisto yo, estudiar la licenciatura a distancia, cualquiera de las licenciaturas a distancia.
Pues me parece perfecto, ahí están todos los informes. De todas maneras, ahorita Odette y yo los vamos a subir aquí al Facebook de cada una de nosotros. Y bueno, me parece padrísimo tener acceso a esta información, y sobre todo la oportunidad de tener otra opción de carrera. Porque bueno, sí es cierto, ¿no? Que de repente lo que escuchamos es, bueno, pues no hay trabajo, no hay oportunidades para nuestros jóvenes, todas las carreras están saturadas. Y pues bueno, parece ser que no es cierto, ¿no? Que simplemente hay que romper con los paradigmas y hay que abrirnos a las posibilidades. Y esto que ustedes comentan es cierto, ¿no? Con todas estas nuevas cosas de la transparencia, pero sobre todo es increíble que esto está siendo una carrera de hace muchísimo tiempo, ahora toma nuevos bríos, ¿no? Y unas nuevas formas con la nueva tecnología. Porque sí es cierto, ahorita todo esto que tú decías, Rafa, o sea, yo de veras más me pongo a pensar si necesito a uno al lado de mí. O sea, si vieras mi archivo, de veras se me antoja tener a uno de ustedes de planta junto a mí, caray. ¿Me vas a dejar a Carlos? ¡Carlos!
Yo de vez en cuando te lo voy a pedir prestado.
Sí. Vamos hablando de los negocios y cómo no.
Carlos, claro. No, a mí ya me quedó clarísimo. ¿Y sabes qué?
Sí,
respeto lo que acabas de decir.
Carlos no es gratis.
No, me quedó clarísimo.
Hay que valorar nuestro trabajo.
Sí, y yo también estoy de acuerdo contigo, yo yo creo que es importante, porque si nosotros no totalmente lo valoramos, ¿quién lo valora?
Claro.
Y entonces, no estoy de acuerdo contigo, sí. Pero sí, fíjate que sí, o sea, de repente sí necesitaría que alguien me ayudara a organizar mi biblioteca.
Necesitamos irnos a un corte. ¿Van a quedarse la siguiente hora con nosotros? ¿Cómo andan de...?
O sea, ya acabamos este tema, ¿no? Ellos tienen cosas entonces, que ver. Pero espérame, nos vamos a despedir, pero nada más déjame decirle, necesito para mi computadora, para mis fotos, necesito para mi música, necesito para... O sea, de veras todo, ¿eh?
De
planta, Carlos. Que ahorita hablamos de números. Ay, por allá hay otro que está brincando, se me acaba de ir,
¿Valente,
tú sí quieres? Sí. También. Mira, Valente quiere quedarse conmigo. Ah, muy bien, Valente, ya, ahorita hablamos de números.
Rafael, Juárez, Carlos, Tirado, muchas gracias por haber estado aquí con nosotras.
Sí, muchas gracias.
Gracias por haber hecho esto tan divertido y tan informativo.
Sí, tan informativo, de veras que muchísimas gracias. Están abiertos los micrófonos para ustedes, para cualquier otro día que quieran venir, por favor. Gracias por haber estado aquí con nosotros, fue de veras un placer.
Escuela, no me quiero equivocar, de biblioteconomía y archivonomía.
¿Tienes beca?
Casi te ganas la beca, faltó el nacional.
Oye, ella sí se la ganó, ya se la ganó al principio.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Qué interesante, ¿no? Y estuvo todo esto de platicar con
genial,
ellos.
Genial. O sea, de repente le encontré sentido porque nos limitábamos con la palabra archivo y biblioteca, nos limitaba mucho, ¿no?
Sí. De repente hasta se me antojó, yo quiero hacer así como una exposición de libros raros.
Ya se me antojó. ¿Sabes qué? Yo lo que necesito
casi
es tiempo.
No adoro los libros.
Soy fan de archivar, pero no, de repente esto de ser fan de archivar suena que archivas y guardas y guardas. No, o sea, archivo tantas cosas digitalmente. Me gusta tanto sacar fotografías, de repente me encontré haciendo una colección, por ejemplo, de todas las cosas ¿te acuerdas? Obviamente te acuerdas, los avionazos del septiembre 11.
Ah, no, yo eso no había nacido, no lo vi.
Bueno, pues empecé a hacer una pequeña colección en una carpeta, obviamente, y de repente tenía una gran colección de...
Sí me has contado, y esa no la conozco, fíjate.
Pues es que se me dañó el disco duro, la tengo, nada más tengo que recuperar esa información, es algo que haré pronto.
Pero... Si alguien conoce de alguna persona
que
recupere
discos duros
a un módico precio.
Tiene que ser con este sistema.
Greco, tú debes de conocer eso. Igual y tú lo puedes hacer.
Alguien que esté en ingeniería de sistemas y tiene que ser con este de un cuarto oscuro, así, sin polvo. Pero bueno.
Ah, no, entonces
vámonos
creo que
a los sabías qué es.
Te toca los sabías qué es.
Que bueno, les traigo algunos datos geeks. Y me encontré un estudio de IAB México, que es una muestra que se sacó de niños de 12 y 18 años y se hizo un cálculo del tiempo y qué es lo que visitan en internet. Entonces, bueno,
de
por ejemplo,
12 a 18 años.
De 12 a 18 años es este muestreo. Por ejemplo, el tiempo promedio que están en internet es entre 3 horas y 56 minutos. O sea, no digamos tanto. entre 1 hora y 3 horas.
Ah, ok.
Ese es el promedio diario. Pues es bastante si calculas el tiempo que están en la escuela.
No, bueno, yo pensé que me ibas a decir toda la tarde, que bueno, sí, sí es mucho, tienes razón.
O sea, entre el que se bañan, uh-huh, el que están en la escuela,
sí.
Comen, hacen tarea.
No, sí, sí es mucho, tienes razón.
Son muchas horas, ¿no?
Muchas horas, sí.
De este tiempo, o sea, son entre 12 y 18 años.
Sí.
Échale que tenga novia, novio.
A los 12, mi vida. Sí. No, pues sí, Naro, por eso se la pasan tantas horas coqueteando con el novio o la novia por internet.
El 30% de estos usuarios o sea, están en México, o sea, tienen internet en México.
Ajá.
El 76% de estos son con marcas, tienen marcas de redes en internet.
Ok, ¿de redes sociales?
De redes sociales. Uh-huh. El modo preferido para conectarse son laptops y computadoras de escritorio. O sea, el porcentaje de estos, o sea, entre laptops y computadoras, perdón, el 30% son laptops y el 76% son computadoras de escritorio. Okay. Ahora,
o sea, que están en sus casas.
Están en su casa, uh-huh, el 30% tienen laptops y el 76% entran por medio de computadoras de escritorio. O sea, uh-huh, que la mayoría tienen computadora desde casa.
Ajá.
Ahora, el 10% de estos tienen smartphone. Okay. Desde el 2010 al 2011 aumentaron el 21% a tener smartphone.
Wow. Bueno, también es que el smartphone aumentó también impresionante el porcentaje, ¿no? Ahora se venden muchos más.
O sea, tenían el 10% y ahora el 21%. Uh-huh. Digamos que...
¿Se duplicó en un año?
Se duplicó el porcentaje. Uh-huh. Digo, es un número alto el de un año, que ya el doble de personas tengan. Ahora, uno de cada cinco adolescentes que está conectado por más de 5 horas al día posee una consola de videojuegos.
Ok. Además.
Además, o sea, extra a esto del, de lo del internet.
Híjole.
Ahora, ¿desde dónde se conectan? Porque ya sabes que unos tienen internet en casa, en la escuela. Los lugares en donde se pueden conectar son hogar, escuela, otros lugares.
Las casas de otros
pueden
amiguitos.
Ser lugares de casas de otros amigos, cafés, internet. Pero la mayoría son hogar y escuela.
Ok.
Ok. ¿Qué es lo que hacen mientras están en línea? Descargar música, ver videojuegos y jugar en páginas de jueguitos. Wow. Esa es la mayoría de las cosas que hacen mientras están en línea.
Fíjate, por eso tuvo tanto éxito este jueguito famoso de
Angry Birds.
Claro.
Que es una de las mayores actividades que se ha estado haciendo. Uh-huh. ¿Qué es lo que ven? Que bueno, es en porcentajes. 68% videos musicales.
68%.
Sí.
Ok.
67% videos cortos. Y 45% películas. Esto es un porcentaje del 2011.
Oye, 45% es alto.
Es un
también.
Número muy alto. Uh-huh. Ven más videos y series en internet que en la televisión.
No.
Sí. O sea, más en internet que en la televisión. Internet le está ganando a la televisión. Va bajando la proporción de lo que son videos musicales.
Pero de todas
y
maneras,
después va bajando hacia series, después menos noticias, documentales, deportes, telenovelas. O sea, lo mayor son videos musicales, videos cortos, o sea, estos de videos pequeñitos como de chistes.
Ajá.
Y después películas. Después, las redes que más de más acceso son YouTube, después estas de compras online. Uh-huh. Y el porcentaje de la información para entrar a obtener información, el récord es Wikipedia. Y después, que es el que jala también la Enciclopedia Británica y Encarta. Pero el récord lo tiene Wikipedia. Uh-huh. Después vienen las redes sociales. Abajito están los buscadores. Por ejemplo, Google.
Lo que más buscan es
Wikipedia antes que las redes sociales.
O sea, entran a hacer la tarea.
Exacto.
Wow.
O sea, entre 12 y 18 años, el porcentaje que más clics tiene de búsqueda es Wikipedia, Encarta y la Enciclopedia Británica. O sea, la búsqueda de información.
Wow.
Después, las redes sociales. El 29%, uh-huh, Wikipedia, Encarta, la Británica. Despuésito, con el 22%, las redes sociales. O sea, uh-huh, está pegadito. Uh-huh. Ya después entramos con el 17% a los buscadores. Uh-huh. Ya baja mucho el porcentaje, el 8% los blogs. Y ya baja mucho los porcentajes a los sitios de noticias, las comunicaciones, foros, periódicos. Y ya, lo demás son otros. Pero qué interesante, ¿no? La investigación, las tareas.
Sí, sí, es interesante. Porque aparte, bueno, hubo una temporada en la que realmente les prohibían que la tarea viniera de internet. De hecho, ves que hasta abajo trae como todos los numeritos de Wikipedia. Si lo sacas y lo imprimes,
¿sabes qué es lo que hacen? Que se meten, sacan la información, pero pero no le dan el copy paste necesariamente. Uh-huh. O dan el copy paste y lo editan muy bien para, uh-huh, que no se note que es el típico copy paste.
Ahora fíjate que lo que he estado escuchando es que ahora las maestras lo que les dicen es: ponme que lo sacaste de Wikipedia y no pasa nada, pero ya avísame que lo sacaste
cita.
Ahí, da la cita, ¿no?
Claro.
Que bueno, hay una polémica enorme con eso de Wikipedia, joder.
Lo que pasa es que se considera que, como es un robot buscador el de Wikipedia, se considera que hay un porcentaje de error o un porcentaje que puede jalar de mentira. Necesariamente no jala de una fuente verídica el 100% de la información, aunque el porcentaje de verdad es muy alto, puede jalar mentiras.
Bueno, lo que pasa es que Wikipedia no es un buscador, es un diccionario.
No.
Es una enciclopedia.
Wikipedia lo que hace es que jala información de muchas páginas. Es un compilador de distintas redes de información. O sea, no es una enciclopedia británica, por ejemplo. O sea, la enciclopedia británica existe en internet, uh-huh. Pero Wikipedia lo que es un robot que jala información de distintas páginas. Entonces, es un robot de información extraordinario, pero ahí mismo en Wikipedia te dice la cita, algunas veces hasta encuentras clarito que te dice esta información puede no ser la correcta. Verifique la fuente, te dice clarito Wikipedia la nota.
Es que el otro día estaba platicando con Cris,
sí,
tu cuñada, por cierto, y me estaba comentando que hay la información de Wikipedia está dada por muchos especialistas.
Claro.
Entonces ellos se ponen a revisar entre todos la información y ellos mismos la corrigen. O sea, que no es un buscador, eso me dijo ella, no sé, que no es un buscador, sino que más bien hay personas profesionales encargadas de que la información sea verídica.
Lo que pasa es que sí hay personas detrás de Wikipedia, pero jala las fuentes, por eso hay hasta un calificador. Cuando lees ahí la te dice califica la información y a veces tú puedes poner si es correcta o no. Te da hasta una forma, una posibilidad de que tú califiques si es correcta o no. Uh-huh. La enciclopedia británica ni de chiste te da esa opción porque ya la dan por correcta.
Claro.
Pero Wikipedia te da la opción de que
de
si tú eres un investigador, digas que es incorrecta y por qué. Porque está dando la posibilidad de que, de hecho, bueno, con gusto te doy por aquí después la información, pero Wikipedia jala la información de otras fuentes y te dice que puede estar correcta o incorrecta.
Pero bueno. Pues lo que está impresionante es que bueno, estén los chavos, ojalá sea el punto interesante.
Está prácticamente pareja que entran a sacar información como a las redes sociales.
Claro, y lo que es interesante es que, lo que es importante es que si están entrando tan fuerte a Wikipedia, ojalá lo que estén encontrando ahí sea verídico, porque entonces nuestros jóvenes se están educando con Wikipedia.
La mayoría de la información de Wikipedia es verídica, o sea, es 99% segura.
Sí.
Bueno, les doy otros tips, otros datos que están interesantísimos. 5 de cada 10 personas de entre 12 y 18 años hablan por celular, ven televisión y escuchan música.
Al mismo tiempo.
4 de cada 10 trabajan, están con su familia y envían mensajes de texto. 3 de cada 10 escuchan la radio.
Ok, al mismo tiempo.
O sea, están como en ese en ese ámbito, lo hacen.
Okay.
Las páginas más visitadas, entre el 2010 y el 2011, las redes sociales en el 2010,
uh-huh.
y en el 2011 el correo electrónico es el 62%.
Wow.
Después, la diferencia del 2010 al 2011 en registros de internet fue el Facebook en el 2010, el 86%, y subió al 95% en el 2011.
Uh-huh.
Y Twitter fue también más bajo en el 2010, 39%, y subió al 46%.
Wow.
O sea que va aumentando los registros. Bajó lo que es High Five. ¿Te acuerdas que era fuertísimo? Estaba en 49%, bajó al 31%, así que ya no es tan buena, ya no es tan reconocida, digamos.
Igual ¿cómo estuvo de moda?
Metrofog también ha bajado, MySpace ha bajado tremendamente.
De 40 a 28.
De 40 a 28, Sónico está bajando igual, Blogger está subiendo, los blogs empiezan a hacer la onda igual, de 6% al 14%.
Wow.
Y algo que no identifico muy bien, que es Fotolog, del 7 al 8%. Tenemos también el dato de el Messenger está bajando.
Ay,
también.
Sí, fuertísimo, ¿eh? Y, pues es que ya hay Messenger en Facebook, ¿no?
Exacto, ya está bajando. Y algo que se llama Flickr, no lo identifico muy bien, del 2% al 3% ha aumentado. Subió un poquito.
Flickr, ¿qué será? Hay que buscar Flickr.
Y bueno, pues otro detallito interesante. Adolescentes seguidores de marcas de las redes. Marcas, o sea, todo lo que es publicidad en internet. Sí funciona, estos que se publican en las redes sociales y todo. Hay un porcentaje aquí estudiado. Ajá. Que sí se ven los anuncios de las publicidades en Facebook y todo eso. Wow. De un 28% del 2010 al 2011 aumentó un 51%.
Sí, entonces, dos minutitos, mi Dani.
Esta es la información geek.
Oye, pero esto está padrísimo.
¿Se estudió?
O sea, quiere decir que en las redes, o sea, si tú te anuncias
si
en
te
las
anuncias,
redes sociales,
funciona.
Sí funciona.
Así es.
O sea, en el 2010, del 28% al 51%, o sea, sí funciona
si das un anuncio. Los anuncios en las redes sociales para
wow,
las marcas.
¡Wow! Para las marcas.
Así
oye, ese
es
un súper dato.
Pues es un dato interesante.
Y este, disposición para ver.
Es disposición para ver la publicidad, o sea, que las personas que están navegando en las redes sociales sí tienen disposición de darle clic a tus anuncios.
Ese es muy buen dato.
O sea, que si estás por ahí perdiendo tiempo en las redes sociales y ves un anuncio que te parece interesante,
sí le das clic. O sea, 75% sí le da clic.
Sí, o sea,
que Facebook sí puede ser un lugar en el que puedes vender.
Un lugar en el que puedes poner alguna anuncio.
¡Dani Kill!
Vámonos a un corte.
Me está poniendo cara de que me quiere matar.
Regresamos.
Pero me adoras, mi Dani.
Postre, a ver si tienes un novio o una novia vampiro.
Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos, right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street, catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry, cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas, me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie, now I live on Billboard, and I brought my boys with me, say what up to Tata, still sipping my Tide, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five, nigga I be spiked out, I could trip a referee, tell by my attitude that I most definitely from. I made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade, long live the King. Yo, I'm from the Empire State. That's blind.
blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't fight the apple Eve, caught up in the in crowd. Now you're in style and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Muchas gracias por todos sus comentarios y de veras gracias por estar con nosotros. Ismene dice, sí, mi hijo de 2 años ya es cibernauta, pero el pediatra nos recomienda que no sea más de media hora, pero los videos infantiles y los juegos del Baby TV duran mucho más. Es cierto, pero pues bueno, nosotros les tenemos que poner la medida.
Claro.
Dice que ella es de esas que, de esas, así pone, las escucho, juego Tetris, contesto mails y cuido, entre comillas, a mi chamaco, lo estaré cuidando bien, se pregunta. Y bueno, pues esa es una respuesta que tú te tienes que dar, en fin. Pero bueno, pues pasemos al tema porque ya nos está diciendo el Dani que tenemos que ser más puntuales, tiene razón, hablando de orden. Y si queremos ser ordenadas.
Yo ya estoy por traer mis pancartas, Dani.
Sí. Pero bueno, nos estábamos preguntando, Odi, esto de los novios vampiro. ¿No? Y bueno, con esto de Twilight, o bueno, de Crepúsculo.
Oye,
y todo
es
esto.
Es que Edward es guapísimo.
Ay, es guapísimo. Bueno, y el otro, ¿qué tal? Que el lobo es guapísimo.
Bueno,
el lobo.
Pero estamos hablando de vampiros.
Bueno, pero bueno, en la saga esta estaban lobos, vampiros, y como que siempre les queda así a las chavitas, como la ilusión de tener a un novio vampiro, ¿no? Pero la verdad es que yo te voy a decir una cosa. Si después de que te dé estos 10 puntos, tú identificas a tu novio como un vampiro, yo te voy a pedir, por favor, que salgas corriendo antes de la medianoche, del día de hoy.
¿A comprar ajos y una estaca?
No, lo más lejos que puedas de él.
Ok.
O sea, de literal, así que te vayas corriendo, o si identificas a ella como una vampiro, también.
Ok,
a
ver.
O sea, que te salgas corriendo, ¿no?
Entonces, híjole. ¿Saco mi hojita de papel?
Pues si quieres.
Venga.
De todas maneras, aquí lo tengo apuntado, así es que te lo paso al rato para que le eches un vistazo. Pero, por ejemplo, punto número 1, ¿no? Son tips, pistas para identificar si tu novio es vampiro. Te ha mentido sobre su vida y lo cachaste.
O sea, este tipo... soy licenciado.
Ajá, ¿no?
Y no tengo ni título.
¡Exacto! Pero tú ya estás enamorada,
tengo,
¿no?
Tengo letra bonita.
Ajá, ya estás enamoradísima, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de hombre es muy seductor y muy atractivo. Y algunas mujeres juran que pueden cambiarlo. Ay, no, es que yo lo voy a cambiar. La verdad, Dani se está riendo ya.
pero no lo van a lograr jamás, amigas mías, no se engañen. Es las típicas mentiras que te dicen, ¿no? De viajes que nunca hizo. ¿Qué tal? No, yo sí conozco Egipto.
No, sí, sí. Yo... Y no he ido ni a las quesadillas
de... las quesadillas de la esquina. De la Jusco. De la Jusco. No he probado los ostiones de la Jusco. No, ya sabes. Estudios que nunca realizó, ¿no?
No.
Ah, esa es típica. No me digas que no.
No,
sí, no. Sí, bueno, sí, ya sabes. Sí, sí. Y que con el tiempo te vas enterando. O ya estás perdida, ya estás así, pero perdida de amor, y te vas enterando con el tiempo de cositas que no son reales.
O yo hablo estos idiomas.
Ajá, no, yo hablo 7 idiomas, yo hablo 4 idiomas, ¿no? O mi familia, no, mi familia tenía un rancho, sí, te juro que teníamos un rancho, ¿no? Ya sabes, todas esas patoaventuras, ¿no? Ajá. Pero tú ya estás muerta de amor y te enteras de eso. Pero entonces tú ya, como estás perdida de amor, dices, ay, yo lo voy a cambiar.
No, bueno, ¿no? Bueno, esa también.
Porfa,
la que va a cambiar.
¿No? Esa es la primera pista, ¿ok? Segunda pista, chicas. Es celoso y te considera de su propiedad. Esa es la segunda pista. El hombre vampiro se alimenta de las emociones de su víctima. Al principio estás feliz, te quiere todo el día para él solito. Tiene celos de esos posesivos. Y tú, pues te vas quedando exhausta, ¿no? Porque ya sabes, te quiere ver todo el día, todas horas. Y bueno, tú no puedes creer la suerte que tienes de haberte encontrado un hombre o una mujer, ¿no? Que todo el día te quiere para él. Aparte, él es que es tan guapo, ¿no? Imagínate, y todo el día te quiere así. Consume todo tu tiempo, pero también consume a tus amigos, tus proyectos, tu impulso vital. O sea, te chupa.
Toda la energía. O sea, sí, no nomás la sangre y así, o sea, todo tu
toda
ser.
Te deja agotada en la noche. Ya sabes que te chupa toda la energía, ¿no? Y te dice que todo es por el gran amor que te tiene. Es que te quiero tanto. No, no, ya sabes, así de... Tú le dices, oye, es que hoy tengo cena con mis amigas. Ay, amor, es que
llévame.
Yo no puedo. No. ¿Cómo? No. ¿Cómo que llévame? No.
No, pues ya terminas diciendo, mejor no voy.
Sí, no, es el tipo que te dice, ¿pero qué no íbamos a cenar tú y yo juntos?
Ah, sí, tanto yo que compré velas.
Quiero, ¿sí? ¿Sabes? Es que yo te iba a llevar a un lugar súper, súper especial y sí. ¿No? ¿Ya sabes?
Mi cocina.
Te tenía planeado. Sí, ¿no? ¿Ya sabes?
Con un pan tostado.
Sí, no, lo que sea, ¿no? Pero es que yo justo hoy pensé el lugar más especial del universo para ti, para mí. Es que te juro, una terraza increíble, preciosa, con una vista inolvidable.
Los tacos de la esquina.
O sea, lo que sea, ¿no? Es el típico de, oye, pero
o
es que...
O sea, chantajito así. Ajá, como ¿no? agudo.
Sí, y entonces, bueno, tú tienes cosas que hacer, pero no te lo permite. ¿Ok? Celoso.
Ay,
te
ya me está doliendo el estómago con tu vampirismo. ¿Por qué? Me imaginaba así el...
¿Edward? No, corazón, para nada. Ok. Ah, número 3. A este vampiro le gustan los mujerones.
Mira, nuestra querida Diana Muñiz, mi querida licenciada, te extrañamos, ¿eh? Dice que está jajaja, muy gracioso eso, ¿eh?
¿Sí? Pues chécate, ¿ah? A ver... El número 3. A este tipo de hombres le gustan los mujerones. O sea, los mujerones. Los hombres vampiro buscan las mujeres que tienen muchísimo para dar. ¿Ok? Las responsables, trabajadoras, muy activas. Porque ellos no quieren una floja, ¿eh? Para nada. No. Ellos quieren ser alimentados, no quieren alimentar. ¿Sí? ¿A poco no los ubicas perfecto?
Ok.
¿No? O sea, ellos, ni creas tú que ellos te van a dar a ti. No. Ellos no se van a mover.
Oh, y aquí tenemos a alguien que se casó con un vampiro.
¡No! ¡Híjole! Si no puedes salir corriendo
querida
a las...
Lau, ¿cómo te ayudamos?
Si no puedes salir corriendo a las 12 de la noche, por favor, haz
no
algo.
¡Ya no sigan! ¡Qué horror! Tal cual, dice.
¿Sí? No, bueno. Y entonces imagínate que como es un mujerón, pues claro, tienen muchísimo de dónde sacar, ¿no? Y entonces son estos mujerones increíbles, guapísimas, que parten plaza. Y imagínate, son sus víctimas jugosas. ¿no? Las quieren para ellos solitos.
¿Pero cómo se atreven a dejarlas salir a chambear?
Ah, bueno, pero pues por supuesto que después de la chamba regresan a sus brazos.
No, están con el coche así a la salida.
¡Claro! Esperándolas.
¿O van a comer con ellas?
No, es que no ha acabado. Hay 10 puntos, Odette.
No, pero espérate. Este tipo de vampiro come con ellas.
Claro.
Y va por ellas.
Las regresa, las recoge,
o sea, todos los
sí.
espacios posibles.
No, y se vuelve el hombre seductor por excelencia. Es el hombre más seductor del universo.
Zapato boleado, diente brillante.
Claro, el punto número 4 es, te dice justo lo que quieres escuchar, ¿no? Los hombres vampiro son maestros del engaño. Estudian a su presa y le dicen exactamente lo que la mujer quiere y necesita escuchar para traerla a sus dominios, ¿no? Entonces le dice, estoy cansado de relaciones sin compromiso, yo quiero algo serio y sé que lo puedo obtener contigo. Entonces, claro, la otra cae rendida a sus pies, ¿no? Pero es el típico que de una relación anterior tiene un hijo que nunca ve.
No.
Sí, ¿no? Por ejemplo.
No, bueno.
O de la relación, o a la relación anterior la trató pésimo.
Pero es que.
Pero a ti te dice.
Mujer es, aparte, no, la mujer es ciega y él es vampiro.
Claro. Ciega, sorda, sordo, muda, como es la canción de.
Bruta y
no, pero a ver, no, fíjate, es un mujerón, pero él es un seductor. Es que es una combinación increíble y sí sucede. O sea, ella es una mujer que es una mujer chambeadora, es una mujer que es profesionista y él es un seductor que va buscando a su presa hasta que la caza. Y entonces lo que hace es seducirla. Entonces la estudia, sabe perfecto lo que ella necesita. Es este tipo de hombre que le abre la puerta, que le lleva flores, que le dice las palabras que ella necesita escuchar, ¿no? Fíjate, sigue escuchando.
A ver.
El hombre vampiro. Está,
¿en cuál punto vamos? Vamos. Ya no quiero ni que acaben.
En el punto número 5. Sí. Cada vez ves menos a tus amigos. Si te descubres que cada vez ves menos a tus amigos... Aguas, estás con un hombre vampiro. Todo tu entorno se da cuenta de lo que está pasando menos tú, ¿no? Y mejor te alejas tú, sin darte cuenta, para no escuchar críticas. Porque de repente te empiezan a decir, oye, bueno, ¿qué onda con este cuate? O sea, ¿ya nunca nos puedes ver? ¿A poco no te suena alguien conocido? La verdad.
Pues es que sí,
a varias, ¿no?
Sí.
¿No? Oye, es que ya nunca nos puedes ver.
No tenemos, a ver, querido productor, la de tut, cuídate.
Nuestro querido productor ya salió corriendo.
Está por hablarle a sus amigos. Sí.
¡Ah! Oye, ¿no? Y te vas quedando sola. Porque de repente dices, bueno, yo no me puedo sentar en una mesa porque no puedo hablar de él. Porque, bueno, yo ya estoy involucrada en esta relación, pero a mis amigas no les cae bien. O a mis amigos ella no les cae bien. Porque me está haciendo daño, pero yo no lo quiero aceptar. Y todo el mundo se está dando cuenta. Entonces ya las personas no quieren verme.
Claro.
¿No?
Sí, no, bueno.
Ok.
¿Hacia dónde corren?
El punto número 6. No, este es buenísimo, buenísimo. Todas sus exparejas eran unas brujas difíciles y frías. Pobre de él. Ay, pobrecito.
No,
nadie lo entendía antes que tú.
Yo quiero invitar a un vampiro.
Sí.
El próximo programa, por favor, todas las que conozcan un vampiro.
Ay, Dani ya estaba a punto de entrar.
Nuestro productor entró.
Dani, siéntate,
queremos,
por favor.
Queremos entrevistarte.
Ven, Dani, siéntate aquí.
Por favor, el próximo programa queremos vampiros.
Si usted conoce un vampiro y está dispuesto a venir a explicarnos por qué se convirtió en uno, fíjate. Todas sus exparejas eran unas brujas difíciles y frías, ¿no? Pobrecito de él. Todas ellas, las anteriores, eran problemáticas, nadie lo entendía. Él ha querido muchísimo a todas y cada una de ellas. No. Y ellas son muy malas, Odette.
Aquí comprendemos a estos pobres vampiros.
No, pobrecitos. Y eso llegan y te dicen, ¿no? De veras, mira, son brujas. Y yo te juro que
de
mientras.
Vampiros incomprendidos.
Te juro que estaba yo haciendo la investigación y me reía porque no sabes a cuántas amigas me recordó que
que llegaban y me decían, es que pobrecito, de veras su exnovia o su exesposa, es que era una bruja. Y yo, de veras, no me digas, una bruja.
No, y, él... y la dejó con todos sus brujitos hijos.
Sí, pobrecito, ¿no? Y entonces, bueno, con el tiempo te vas enterando que no es realmente así. Que aquel príncipe azul que tú tienes a tu lado, según
es
tú...
Es medio rabo verde.
Pues no, es medio vampiro.
Ah, vampiro.
¿Eh? Es medio vampiro. Ok. Número 7, chicas. Tus necesidades se quedan en segundo plano. ¿Y cómo sucede esto? Pues los gustos del vampiro son mucho más importantes y lo que a él se le ocurre o lo que él quiere hacer es mucho más padre que cualquier cosa que a ti se te ocurra, ¿no?
Claro.
Y te voy a decir, haz una prueba. Si esto no te queda claro, te propongo a ti que me estás escuchando que hagas una prueba. Intenta hacer algo que a ti te gusta y a ver qué pasa. A ver si él te quiere acompañar. No sé, por ejemplo, si a ti te gusta irte de picnic o, como estábamos hablando ahorita, ir a una biblioteca, propónselo y a ver si te quiere acompañar. A ver qué dice. A ver si es capaz de dejar el fútbol por acompañarte.
Que te carguen los libros.
Dice Dani que él no es capaz de dejar el fútbol por acompañar. No. A ver si es capaz, ¿no? O si quiere ver una película de estas que ahora se llaman Flick Chick, ¿no? ¿Cómo se llaman, Dani?
Flick Chick.
Al revés, chick flicks. Lo dije mal. Bueno, a ver si quiere acompañarte a ver una de esas películas, ¿no? Haz la prueba. Si te va a decir, no, hombre, es que hay algo mucho más importante que hacer que tiene que ver con él, ¿no? El vampiro. Número 8, chicas. La pregunta es muy interesante del número 8. De...
A ver, venga.
¿Le interesa trabajar para ti, contigo o que tú trabajes para él? Pregúntenselo. A ver, a este hombre que tengo a mi lado, ¿qué le interesa? ¿Trabajar para mí? ¿Trabajar conmigo? ¿O que yo trabaje para él? ¿No? Estos hombres vampiros son una delicia, fíjense muy bien. Al principio, resulta que no tienen dinero en efectivo. Sales con ellos y no... ¡Ay, es que no tengo dinero!
La bolsa está
grande. ¡Ay, es que se me olvidó la cartera! ¿Ya sabes? ¡Ay, es que no me han pagado! ¿No? Entonces, bueno, tú pagas el cine. Tú compras las palomitas, ¿no? Y a la siguiente, bueno, yo te invito a cenar. Bueno, está bien, yo pago el metro. ¿Ya sabes? Pero bueno, no te importa pagar porque, bueno, pues estás... En el romance, y aparte él es tan lindo,
claro.
Tan guapo, y aparte me dice todo lo que quiero escuchar, que no me... Necesito. Eso es pecata minuta, y
no,
aparte,
bueno,
oye...
Pobrecito, ha sufrido mucho.
Ha sufrido mucho, las mujeres no lo entienden, ¿no? Y aparte yo no soy interesada, yo no. Lo quiero por él, no por su dinero.
Y no quiero que aparte que él se dé cuenta o que sienta que soy interesada.
Claro, eso es bien importante.
No, y que no soy una mujer moderna,
sí,
autosuficiente.
Ajá, independiente.
Independiente. Sí.
Pero ya pasó el tiempo, ¿y qué crees? Sigo pagando todo. ¿No? O sea, aguas. Entonces, abusada, ¿no? Estás con un hombre vampiro. Número 9, ya nos faltan nada más dos.
No, bueno, por favor, alguien que se atreva a decirnos cuántas palomitas le ha dado sí. Los números.
Ok, esta es súper triste, ¿eh? Súper triste la número 9.
Cuando... O sea, las otras no han sido tristes.
Pues, todas me duelen. Cuando lo necesitas y lo buscas, él no está para ti. Esta está tremenda. Siempre te exige atención, escucha, y cuando se trate de ti, cualquier cosa lo distrae. Ah, no,
tengo fútbol.
Tengo la cerveza. Ah, me habló mi amigo. Ay, hay algo más importante.
Mi mamá.
El dedo gordo del pie me duele. Ay, ¿viste mis tenis? Qué padres están estos nuevos.
Sí, ya te conté del negocio.
Del negocio, ¿no? O sea, cuando lo necesitas y lo buscas, él no está para ti. Siempre te exige a ti atención. Y tú siempre estás para escucharlo y cuando se trata de ti, cualquier cosa lo distrae. Empiezas a sentir tú el desamor y el abandono paulatino. Y crees que escuchándolo más y siendo más atenta, él será igual. Entonces entras en un círculo vicioso espantoso, ¿no? Pero esto nunca sucede. Entonces, no, sí, mira, yo lo voy a cambiar. Lo que pasa es que tal vez yo tengo que ser más linda.
tengo que estar más tiempo con él.
Tengo que darle más cosas,
tengo que dejar a mis amigos más, tengo que comer más con él, tengo que estar más atenta. Pero el caso es que tú cada vez te sientes más sola y para ti no hay tiempo. Para ti, él no está. O sea, porque él te chupa, acuérdate, él es un vampiro, ¿sí?
Es un chupacabras, ¿no? Un vampiro.
Chupacabras. Y por último, ¿ok? El número 10. Tu corazón está sufriendo cada vez más. O sea, si tú le haces caso a tus sentimientos, te vas a dar cuenta que tu corazón está sufriendo cada vez más. Y a medida que pasa el tiempo, la relación con un vampiro genera en la mujer sentimientos encontrados que van desde el amor más profundo hasta un gran enojo. Porque claro, ella vive entre la gloria y el infierno. Porque de repente este hombre es el más seductor del mundo y se supone que le escucha y se supone que le dice las frases que quiere, pero él lo que está haciendo es tratando de tenerla entre sus redes para sacar lo que él realmente necesita, ¿no? Y entonces, bueno, por favor, si estás en esta relación, detente y pregúntate si realmente estás bien. Y cuando comience a revelarte el vampiro, lo que te trata de convencer de que lo que él hace es lo mejor para ti. O sea, cuando de repente tú te des cuenta que estás con un vampiro y cuando tú le digas, oye, fíjate que me estoy dando cuenta que pues esta relación no es pareja y ya se me reveló que eres un vampiro. O sea, no se lo vas a decir así, obviamente, pero sí se lo puedes decir así. Él te va a decir, oye, no, esa Cristina Jauregui del radio está loca. ¿Quién sabe qué te dijo y quién sabe qué te metió en la cabeza? Pero yo estoy haciendo... No, Dani, no estoy loca. Más o menos, dice. Pero
Qué llevadito, Dani.
Sí. Pero la verdad es que, ¿sabes? Yo lo estoy haciendo por tu bien, mi amor. O sea, yo la verdad es que te adoro. Y la verdad es que yo solo lo hago porque te amo. Pero yo nada más te quiero decir a ti que me estás escuchando que el amor no tiene nada que ver con el dolor.
Oye, pues aquí una nota. Cristina, eres una experta y lo sabes. ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo no escuché algo así hace algunos añitos? Ojalá muchos y muchas tomen en cuenta alejarse de estos chupasangre. Felicidades por el programa, me he reído muchísimo. Un mensaje de Laura Flores.
Gracias, Laura, gracias. Besos a todas las que nos están escuchando, a todos también, porque yo sé que también existen mujeres vampiro. Y bueno, pues pasemos ahora a... nuestras noticias positivas, una o dos, Dani, de despedida, no seas mala onda.
Nos está tratando muy mal aquí, de Diana Muñiz, se llenaría ahí de vampiros, dice, si hacemos la invitación. Maciel Liz dice, me rindo, requiero un tutorial para bajar los podcasts. A ver, Dani Kill, te tengo una buena noticia, Maciel, vamos a tener una nueva página web en cosa como de una semana. Y va a estar padrísima, tiene muy fácil esto de los podcasts y aparte van a estar como, ahora sí que como que instructivo incluido porque está muy facilito y ya no están así como con números, sino que va a estar mejor descrito lo de los programas. Se nos acabó el tiempo.
Oye, Greco dice que los vampiros son reales. Pues sí, pero y estos que de los que estoy describiendo también son reales,
qué
Greco.
Bárbara, ¿eh?
La verdad son reales. Buenísimo. Pero de estos sí hay que correr.
Corramos del programa.
Mi Dani precioso.
Muchas gracias por esta investigación.
Hasta te hice reír hoy, sí te hice reír, sí, a carcajadas.
Sí, sí, buenísimo el programa. Bueno. Buenísimo el póster, nos vamos con buen sabor de boca. Los esperamos aquí el próximo miércoles de 5 a 7, como todos los miércoles, en Despierta tu Neurona.
Sí.
Les recuerdo, mi Facebook es Odette Rodríguez y mi Twitter, @OdetteRDZ.
El mío es Cristina Jauregui y mi Twitter es MA Cris Jauregui.
Gracias, Dani Kill. Gracias, Cris Jauregui.
Gracias, Odette Rodríguez. Nos vemos el próximo miércoles. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Still stuck in that time when we called it love, but even it. I'll be out spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you could tell it, I'm balling. Swish, what a shame, could have got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could have saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
I'm at a baseball, trying to go.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.